Son las 11 de la noche de este 28M, las 10 en Canarias.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Claves a esta hora, las 11 de la noche, 10 en Canarias, ya con casi todo el pescado vendido, salvo puntos muy concretos como Barcelona Ciudad, por ejemplo. La primera, el PP se hace con las principales alcaldías de España. En estos momentos gana, bien ganado, en Madrid, recupera Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Valladolid y Toledo. La segunda clave, el PSOE pierde a esta hora, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana. El PP manda a Ximo Puig, Javier Lambán y Francina Armengol a la oposición, si es que alguno de ellos sigue en política. Tercera, Extremadura y Castilla-La Mancha, pendientes de un puñado de votos. En función del minuto que mires, sube o baja la mayoría. García Page mantiene por los pelos la mayoría absoluta, por un escaño. El PSOE podría perder Extremadura, uno de sus principales feudos, también por otro escaño. La cuarta clave, Vox gana 100 concejales, ojo, en Cataluña. Los de Abascal pasan de los 3 ediles de 2019 a 123 en estos momentos del escrutinio. Llama la atención la mayoría absolutísima de García Albiol en Badalona. Y la última clave, Podemos se queda fuera del Ayuntamiento de Madrid, también podría quedarse fuera de la comunidad. Con el 20% escrutado solo tiene 7 escaños en la Asamblea. Ojo, porque en el escrutinio en Madrid la izquierda siempre va de más a menos, lo que le faltaba. Hacemos una llamada de análisis. Está, imagino, que escribiendo sus cositas para la ABC mañana. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel y compañía.
¿Por dónde pillas una noche como esta?
Pues yo creo que ha sido una especie de moción de censura ejecutada en las urnas. Quizá, y hay que decirlo, quizá más leve de lo esperado tras una campaña desastrosa del PSOE y rematada con una colección de escándalos. Está casi el escrutinio casi terminado y la diferencia es de 3 puntos largos y algo más de 600.000 votos. Puede ser un poco mayor, pero bueno, digamos que el PSOE ha resistido en su propia facturación. Lo que pasa es que el resto de la izquierda se le ha desplomado, ¿verdad? Y de tal manera, bueno, pues que desde hoy Sánchez tiene, digamos que se puede decir que no tiene mayoría social. En cualquier caso es un gobernante en precario, sigue teniendo evidentemente la mayoría parlamentaria. Pero bueno, y se aferrará al consuelo de que, bueno, vamos a ver todavía Castilla-La Mancha, pero en fin, de que alguno de sus feudos, curiosamente, los de los candidatos más críticos con él, y más, que han puesto más distancia, pero bueno, se pueden salvar. Pero claro, la pérdida de Valencia capital y autonomía, la pérdida de Sevilla, el palizón en las capitales de Andalucía, la paliza descomunal de Ayuso, etcétera, hombre, son un varapalo, me parece que estaba diciendo antes Olmo, una masacre, pues son casi rayanas en la masacre. Y luego, efectivamente, bueno, el Ciudadanos ha confirmado ese pronóstico sombrío, Vox aguanta, se consolida, puede ser decisivo en algunas comunidades, y los ayuntamientos no tanto para la elección de alcaldes, aunque sí para la gobernabilidad, pero los ayuntamientos, con que no haya mayoría en contra, sale el ganador. Y ha ganado el PP, ha conquistado bastantes capitales, casi todas las andaluzas, ahí estamos con Cádiz, Jaén y tal, pero parece que se puede quedar incluso con todas, o con todas menos una, en Andalucía, digo. Y hombre, lo estabais comentando algo de la tarde, este dato de casi de patología social que afecta a la sociedad vasca y que significa que Bildu haya sacado buena tajada de la exhibición descarnada de su pasado terrorista, de su pasado de sangre, ¿no? Pero bueno, Feijóo tiene motivos para estar satisfecho, pero le queda trabajo. El primero con ver cómo gestiona las alianzas con Vox para que no le perjudiquen a crecimiento por el centro. Y luego yo creo que consolidar más el liderazgo, porque a 2.5, 3 que puedan ser, todavía la derrota del sanchismo no se puede considerar inevitable. Está cercana, los datos son potentes porque hay un movimiento, una pulsión de cambio que se detecta, pero tiene trabajo todavía Feijóo por delante, ¿eh?
Gracias, Camacho. Mañana te
leo. Un placer. Buenas noches.
Adiós, gracias. ¿Tiene Feijóo trabajo por delante? Dicho de otro modo, a pesar del desastre, ¿hay partido para las generales, Olmo? Os pido brevedad a los tres.
Bueno, yo creo que ahora Feijóo tiene que decidir qué hace. A él le va a interesar mantener un discurso muy centrado, moderado, que es lo que le ha permitido llegar hasta aquí. Pero claro, a Vox le va a interesar justo lo contrario. Si Vox lo que quiere es rentabilizar de alguna forma el resultado que ha obtenido en estas elecciones, va a necesitar alcanzar acuerdos ambiciosos en comunidades y en ciudades que pongan contra las cuerdas al partido con el que compite, el Partido Popular. Y en esa tensión es donde el Partido Socialista va a intentar buscar conflicto y armar un discurso de reacción a la llegada el discurso habitual de la llegada de la extrema derecha. Yo iba a añadir una cosa solo. Yo creo que el ascenso tan destacado de Bildu en el País Vasco va a llevar a reflexión también al PNV, que durante un tiempo ha estado apoyando en Madrid gobiernos de izquierda, haciendo casi de muleta de Bildu, cuando en realidad es el PNV el partido más importante del País Vasco. Y vamos a ver qué se traduce eso. Probablemente, de cara a unas nuevas elecciones generales, a un cambio de bando.
Veremos.
Sí, le queda mucho trabajo porque sabemos por las encuestas que los indicadores de liderazgo de Feijóo no son todavía muy potentes. Y donde ha crecido, o cuando ha crecido Feijóo electoralmente, demoscópicamente por supuesto, tiene que ver con victorias del Partido Popular en comunidades autónomas como Andalucía, como Madrid o como Castilla y León. Pero cuando pasaban estas elecciones, pues veíamos de nuevo que el Partido Popular a nivel nacional se resentía. Quiero decir que le queda mucho trabajo por delante.
Antonio.
Yo coincido, creo que le queda trabajo y lo voy a argumentar con un dato. Primero una idea. Convivir con Vox a Feijóo le va a costar trabajo y le va a hacer daño y puede activar el voto de la izquierda. Y por otro lado, en las anteriores municipales el PSOE las ganó con 1,5 millones de diferencias sobre el Partido Popular. En estos momentos, con un 95% de los votos ya, el Partido Popular le gana al PSOE por 700.000. No ha llegado a ese millón que algunos sociólogos...
Cualquiera que te diga se cree que el PP ha perdido las elecciones hoy.
No. Lo que quiero decir es que para mantener un resultado definitivo y contundente, hay, por ejemplo, Sevilla ha perdido el PSOE, pero ha estado cerca del Partido Popular. En Madrid han mejorado los resultados. Lo que te quiero decir es
que... ¿El titular de Sevilla es el PSOE ha perdido, pero está cerca?
No, a la pregunta de... ¿Lo tiene hecho Feijóo? Yo te digo...
No, yo le he preguntado eso. Yo he preguntado si hay partido de cara a las generales.
Claro, yo te digo que hay partido basándome en este dato. La diferencia en el voto municipal son 700.000. Ojo, que es mucho. Y que las anteriores las perdió el Partido Popular y el PSOE le sacó 1,5 millones. Pero este dato es... Algunos sociólogos decían, si ese dato es de 1 millón, el Partido Popular tiene ganadas las elecciones de diciembre. Bueno, pues le faltan 300.000 votos.
O sea, que en las últimas ganó el PSOE por 1,5 millones.
Y medio de diferencia y ahora ha ganado el Partido
Popular. El diferencial es 2,200,000.
Eso es.
Joder. Vamos, me parece un dato brutal.
Casi 10 puntos.
A ver, hay también un fenómeno que yo creo que es importante. ¿Verdad? Breve, que Ciudadanos ha desaparecido, pero sigue habiendo un partido a la derecha del Partido Popular que compite por parte de su espectro, que es Vox. En cambio, la izquierda que hay al lado...
La izquierda del partido... Es una fiesta.
Es que Yolanda Díaz no se ha presentado.
Pero
es una incógnita.
Pero aparte de eso, es que el Partido Popular lógicamente compite con un partido que está fuerte, que Vox. Pero el Partido Socialista prácticamente ya no compite con nadie.
Nos hacemos una ronda por los grandes partidos. Ahora ya sí que se tiene que ver fiesta o no. Empezamos por la sede del PSOE en la calle Ferraz. Ricardo Rodríguez, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues aquí te puedes imaginar mutismo desde las plantas nobles, y eso sí, fuera de sus muros empieza a surgir un clamor en el PSOE para que Pedro Sánchez haga algo con urgencia y lo haga ya. El 28M ha colocado seriamente en apuros a Sánchez, se habla a las claras de hecatombe y necesitan una reacción. El horizonte es demoledor para unas siglas que tiene solo medio año por delante para volver a presentarse como una opción capaz de ganar las generales. Ahora falta por saber cómo asumirá el líder, el secretario general, este desastre. No saben cómo reaccionar ante lo que se les ha venido encima, y lo que se descuenta ya en pasillos como paso previo es, desde luego, un comité federal, quizá ya para el próximo fin de semana.
Hecatombe has dicho, Ricardo.
Hecatombe son es la definición de alguien bastante cercano al actual presidente del gobierno.
Gracias, Richie. Nos vamos hasta la calle.
Saludos.
Hasta la calle Génova, no tanto dentro, sino en la calle, que menudo fiestón, supongo. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, el balcón está preparado justo debajo del logo del PP. y encima de una pantalla gigante donde se siguen los resultados. La calle Génova está cortada por decenas de personas que están aquí concentradas. Para que la gente se haga una idea, esta calle tiene 6 carriles para los coches y todos esos carriles están ocupados, ese asfalto está ocupado por simpatizantes del PP. Mueven banderas del PP, de España, alguna incluso de Colombia. Aplausos que se montan encima de esta música que vamos escuchando cuando se anuncian resultados de otras comunidades autónomas como la valenciana, y sigue llegando gente. Una de ellas, Sandra, que celebraba el resultado a pesar de no ser madrileña.
Que nosotras somos catalanas y a mí esto pues me hace sentirme feliz, o sea, no sé, que es un sitio donde no me siento mal ni me tengo que esconder por sentirme español ni no sé.
4 furgones de la policía custodiando esta parte de Madrid. Ya no llueve, suelo mojado, un poquito de frío, pero sigue llegando la gente.
Gracias, Álvaro. Nos vamos hasta la sede de Vox. Van a ser llave seguramente en varios sitios. José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Mira, buenas noches. Esto es lo que mejor define a Vox a estas horas de la noche. Mira, escucha.
Por tanto, un primer titular para esta noche es que Vox es decisivo.
Esta era la primera valoración del secretario general, lo ha hecho desde Barcelona, y en Vox hay euforia, ¿eh? Mucha euforia a estas horas, han pasado de 500 a unos 1.600 concejales en toda España, y eso que todavía queda recuento, más de 1 millón de votos, lo que supone ser la tercera fuerza del país. El futuro de España se va a escribir con las siglas de Vox, insisten desde aquí, una auténtica declaración de intenciones de cara a las negociaciones que se van a abrir previsiblemente a partir de las próximas horas en varias comunidades autónomas. Destacan, por cierto, especialmente la entrada en Cataluña. Han conseguido concejales en las 4 capitales de provincia de esta comunidad autónoma.
Gracias, Conce. Nos vamos hasta la sede de Podemos. Imagino que allí el ambientillo perfectamente descriptible. Guillermo Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sí, la verdad que te lo puedes imaginar. Aquí el ambiente amenaza con pasar de la expectación a la desesperación. Parece que las encuestas eran incluso más optimistas para Podemos de lo que está siendo la realidad del recuento. Hace unos minutos se veían aquí caras muy largas cuando Roberto Sotomayor perdía ese 5% que le permitía entrar en el consistorio madrileño, y se ha repetido la escena cuando han visto en las pantallas que Podemos salía también de la Asamblea de Madrid. También pierde representación en Valencia. La izquierda, a la izquierda del PSOE, le comentabais ahora en la mesa, se está pegando un enorme batacazo en esta noche electoral.
Gracias. Y terminamos la ronda en la sede de Ciudadanos, que allí ya la hecatombe no, lo siguiente. Silvia Martínez, hola de nuevo.
Hola, Ángel. Pues mira, ahora mismo está compareciendo Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, así que si te parece, vamos a escucharla.
Y mira que hemos tenido oportunidades. Nos vamos con la cabeza muy alta, compañeros. Así es como nos vamos. Nada de esto borra todo el trabajo que hemos hecho durante estos últimos 4 años. Nada de borra.
Bueno, ha dicho que se van con la cabeza muy alta, que son resultados que va a asumir, que no va a criticar, porque los madrileños han hablado. Además, dice que ser vicealcaldesa ha sido uno de los mayores honores de su vida y que este es uno de los discursos más complicados. Mañana se va a convocar una reunión de la Ejecutiva Nacional para valorar los resultados. Seguimos escuchando a Begoña Villacís.
Igual que en 2015, llegamos con la cabeza muy alta. Llegamos sin ninguna tacha, llegamos totalmente limpios de corrupción.
Lo de Ciudadanos, José Pablo, se estudiará en las facultades de sociológicas y políticas.
Total y absolutamente.
Es increíble.
De poder haberlo tenido todo, de haber podido tener la vicepresidencia. O sea,
yo recuerdo sí, cubrir las elecciones catalanas que ganó Inés Arrimadas. Mm. Estaba en esa plaza de España en Cataluña debajo de Montjuïc y yo decía, esta mujer va a llegar a todo, era un tiro. Joder, lo que es la vida, ¿eh?
Es increíble, sí, realmente, y por eso hablaba también de una estrella. Esto tampoco se produce ahora en estas elecciones. Esto tiene que ver también con una estrategia, creo que mal diseñada desde 2019, y donde hemos visto que cada vez que ha habido un proceso electoral, pues Ciudadanos ha ido perdiendo. Pero
te comentaban antes lo que hizo con aquella moción de censura en Murcia. Sí. Ahí empezó a escenificarse el desastre. Fíjate que me había asustado con el PP, ¿no? Por ejemplo, Antonio.
Claro, pero...
Capítulo Ciudadanos, os pregunto a los tres.
Yo creo que Ciudadanos se equivocó cuando decidió ser el Partido Popular, claro, en lugar de un partido bisagra. Él vendió una regeneración y tuvo la oportunidad de regenerar en el 2019. A cualquier ciudadano o cualquier analista le dice, bueno, pues en Andalucía es bueno un cambio de gobierno porque lleva mucho el PSOE. En Madrid, en el 19, tuvo la mano de cambiar de gobierno. Yo creo que Díaz Ayuso debe de estar eternamente agradecida a Albert Rivera, que fue el que tomó la decisión de, en lugar de gobernar con Gabilondo, darle el gobierno de Madrid a Díaz Ayuso, y esa equivocación fue crucial para el final de Ciudadanos. Ya sabíamos por anteriores convocatorias electorales que Ciudadanos llevaba este camino. Faltan ahora las generales. No sé si conseguirá algún diputado. Es posible que sí, pero Ciudadanos en el mapa político español prácticamente ha desaparecido. Y cuidado con lo que está pasando con el partido que vino casi al mismo tiempo, un poco antes, que es Podemos, que también está sufriendo. Con lo cual, de alguna manera, se vuelve al bipartidismo.
A mí me gustaría hablar del final de Ciudadanos, que yo creo que para los votantes que tuvo, que durante un tiempo fueron muchísimos, ha sido catastrófico. Por el resultado, por el hundimiento, y luego también por cómo se han comportado sus dirigentes. Durante un tiempo, Fran Hervías estuvo trabajando a sueldo del Partido Popular para intentar cargarse el partido del que antes había sido secretario general, lo cual es no sé, estremecedor. Y luego los casos de transfugismo que se han reproducido por toda la geografía nacional. Yo creo que era un partido que era necesario, que España necesitaba un partido de centro que estuviera dispuesto efectivamente a actuar como partido bisagra, pero en realidad Ciudadanos yo creo que se ha convertido en otra cosa y ha demostrado que muchos de los que llegaron a esa formación, pues más que ideales, lo que querían era un sueldo. Y me parece que cuanto antes se produzca ese final, pues será mejor para todos.
Permitidme, con un poquito mala leche lo reconozco, pero he pedido que me pasen esta información. Última encuesta del CIS.
Hombre, yo también la tenía aquí,
22 Ángel. De mayo, es que tú y yo tenemos la misma mala leche. 22 de mayo, o sea, hace 5 días. Titular: el PSOE ganaría las elecciones municipales, pero el PP recorta. Sí, lo del recorta sí, solo que no recorta. Las candidaturas de Podemos, tercera fuerza política, obteniendo la misma estimación de voto que Vox. El PP ganaría las municipales del 28M. Está buena, ¿eh?
¿Y qué hacemos con Tesanos? Porque,
con lo suyo.
Es verdad que yo creo que era obligatorio hablar de esto, ¿no? Porque al final se trata de un dirigente del Partido Socialista colocado a dedo al frente de un organismo público que está utilizando dinero de todos para intentar crear una realidad paralela. Pero es que al final la realidad es tozuda y sondeo tras sondeo se acaba demostrando que esas estimaciones que él vende en plena campaña para intentar de alguna forma configurar otro marco mental, pues no sirve para nada. Lo único que sirve es para derrochar dinero. Y yo creo que aquí hay un responsable. Yo creo que desde hace mucho tiempo hay que dejar de mirar a Tezanos. Hay que mirar a quien lo ha nombrado. Y luego también yo lanzo otra pregunta. ¿Quién va a ser el responsable de este descalabro del Partido Socialista? Porque no creo que Pedro Sánchez...
No mezcles temas.
No creo que Pedro Sánchez...
Spoiler. Hemos preguntado por el CIS.
Bueno, por el CIS es evidente. La equivocación es de 6 puntos.
Luego vamos al otro, que el denominador es común.
No, pero Tezanos no es un titular de esta noche. Tezanos es un titular de hace...
Aunque solo fuera por vergüenza,
de,
¿no?
De hace meses.
Sí, de fuera. De
no hace meses, hay que recordarlo, estoy contigo. Cuidado, es un ejercicio de...
De hace meses o de hace años, quiero decir, porque desde el primer momento las encuestas de Tezanos fueron sospechosas. En la última, la que tenéis los datos encima de la mesa, viendo el resto de encuestas, dices, esto no coincide nada. Pero bueno, sigues pensando, es el CIS, es la encuesta más numerosa y tiene que estar bien hecha. Y una vez más, pues, ¿no la ha colado? ¿Esa es la expresión?
Por alusiones profesionales, José Pablo.
Bueno, yo lo que tengo que decir es la profesionalidad de los trabajadores del CIS y de los datos brutos que salen en todas las encuestas del CIS, que son datos muy brutos. No me meto en estimaciones, pero obviamente las estimaciones hablan por sí mismas. Cuando hay encuestas, cuando hacemos encuestas de cualquier cosa...
Que hace 5 días.
Sí, sí, no digo que cuando hacemos encuestas de cualquier tema, es muy difícil comprobar luego si el 60% de los españoles se considera o no se considera, por ejemplo, machista. Bueno, pues no se puede comprobar. Pero hay una cosa que son las elecciones, que al día siguiente comprueba si se han desviado mucho o no las encuestas. Efectivamente, las estimaciones que se hacen sobre unos datos brutos que son muy buenos, pues son muy malas.
La verdad es que... Se está luciendo figura, ¿eh? Pero bueno, me río por no llorar, porque al fin y al cabo lo pagamos todos, pero menudo desastre. Nos acercamos a la próxima desconexión local, tu COPE más cercana, resultados en tu comunidad autónoma, en tu ayuntamiento, ahí en la vuelta de la esquina.
Elecciones municipales y autonómicas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minuto y resultado, ya con mucho voto, si no todo escrutado, tanto en ayuntamientos como en la Comunidad Autónoma de Madrid. 20 minutos pasan de las 11. Es tiempo de conocer esa última hora. Álvaro Cutelén, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid parece claro con el 93% del voto escrutado que el PP Martínez Almeida va a ser alcalde y con mayoría absoluta obtendría 29 concejales, 10 más que en las elecciones de hace 4 años. Pierde 7 más Madrid, que se quedaría con 12, gana 3. Reyes Maroto con el PSOE se quedaría con 11 y Vox ganaría también un concejal más. Tendría 5 la próxima legislatura. Podemos y Ciudadanos fuera del gobierno municipal de la capital, de Cibeles. Más retrasada va el escrutinio en la Comunidad de Madrid, tenemos ya el 42%, y ha pasado como en el Ayuntamiento, Ángel. Podemos se cae fuera de la Asamblea y eso significa que el PP obtiene ya esa mayoría absoluta. 68 diputados tendría ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, el PSOE recuperaría la segunda plaza, tendría 29, más Madrid 28, Vox 10. La noticia hasta ahora, por tanto, en Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid es que Podemos y Ciudadanos están fuera de las instituciones madrileñas.
¿Qué porcentaje va en la Comunidad de Madrid?
42%.
42, todavía no llegamos a la mitad. Pero bueno, veremos. Gracias. Nos vamos precisamente a esos dos partidos que apuntaba Álvaro Cautelén. Noticia, Podemos y Ciudadanos se quedan fuera. En la sede de Podemos, en la LIPA de Madrid, está Guillermo Vila. Guillermo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues la verdad que caras muy largas y ausencia total de noticias o de información. De momento ningún líder del partido, ni de la dirección nacional, ni tampoco ninguno de los dos candidatos han aparecido por esta sala de prensa. Silencio. Y como te decía en la anterior conexión, caras muy largas, sobre todo después de ver cómo ni Roberto Sotomayor ni de momento la candidata de la Asamblea de Madrid han logrado llegar a ese 5%. Podemos nació en Madrid. El varapalo simbólico que puede suponer para esta formación quedar fuera de las instituciones madrileñas puede ser muy importante.
En la sede de Ciudadanos, en la calle Alcalá, Silvia Martínez. Begoña Villacís ha comparecido. Imagino que si no se ha hecho llorar le falta un pelo, ¿no? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues ha estado muy emocionada, entre lágrimas, ha dado las gracias a todo el equipo, ha deseado suerte y acierto a todos los que se han entrado en el ayuntamiento. Dice que no va a criticar los resultados, sino asumirlos porque los madrileños han hablado.
Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. No me gustan los eufemismos, no me gustan edulcorar la realidad y la realidad es la que es y los resultados en el Ayuntamiento de Madrid no eran los esperados.
Ciudadanos se queda fuera de todo, no entra en el gobierno de la comunidad, tampoco en el ayuntamiento, necesitaba esos 80.000 votos y Villacís no ha llegado a los 40.000. Caras largas, se ha ido entre lágrimas, abrazando a la gente, a su gente aquí en la sede del partido, incluso consolando a apoderados y a algunos militantes que estaban llorando.
Gracias, Silvia. Nos vamos hasta la sede del PP en la calle Génova. Brevemente, Álvaro García, ¿qué? Fiestón, ¿no?
Pues fiestón y hace nada se acaban de anunciar lo que decíais vosotros, que Podemos está fuera del ayuntamiento y aquí aplausos, ovación gigante hacia Almeida con una moción cerrada para él. Se ha abucheado un momento también el que se anunciaba que se había caído la web oficial del gobierno, pero por lo demás está siendo un ambiente festivo, esperando que salgan Ayuso, Almeida y Feijóo. De momento les podemos ver a través de una imagen en la fachada.
Nos vamos hasta la sede del PSOE, en la calle Hortaleza, Colegio de Arquitectos, Mamen Vizcaíno. También te pido brevedad, por favor.
Pues Ángel, seguimos esperando a que Juan Lobato, Reyes Maroto, juntos o por separado, suban a esta tercera planta del Colegio de Arquitectos. Los socialistas estaban esperanzados en mejorar los resultados de las últimas elecciones y tal y como va el escrutinio, bueno, pues se quedan con la segunda posición en la Asamblea y en el Ayuntamiento de la capital contarían con esos 11 concejales, pero ya no se va a poder hablar de cinturón rojo porque varios agujeros. Fuenlabrada se mantiene como bastión socialista, pero Leganés, Alcorcón, Móstoles o Pinto ahora mismo son azules.
Gracias, Mamen. Álvaro Cutelén, ¿tienes más datos de municipios importantes?
Sí, decía Mamen que Alcorcón, Móstoles y Leganés podrían volver a manos del PP. Fuenlabrada, Getafe y Parla van a seguir en manos del PSOE. La suma de izquierdas, por ejemplo, en Getafe gana el PP, pero el PSOE suma con Más Madrid y con Unidos Podemos en Getafe, con lo cual no recuperaría esa alcaldía. Sí puede recuperar, atentos, la de Alcalá de Henares, el tercer municipio con más habitantes de la Comunidad de Madrid, hasta ahora en manos del PSOE. 11 tiene el PP y sumaría con Vox. También recuperaría San Sebastián de los Reyes. Importantes municipios a tener en cuenta. San Fernando de Henares, línea 7B de metro, todos los afectados. Gana el PSOE de calle. Tres Cantos, gana el PP Con lo cual, ya con 11 concejales ya estaba y va a seguir. Galapagar, la suma de PP y Vox va a gobernar en este municipio de Madrid. Hay algún vecino que no le gustará esta suma. Y Patones, 100% escrutado. Charito tan solo 13 votos de 343. No sale concejala. Para las próximas, con 103 años, nos podríamos empadronar. A lo mejor gana algún voto que más.
Ojalá, ojalá. Gracias, Álvaro. Nos vamos hasta la sede de Más Madrid, el partido de Rejón, de Mónica, Belén Ibáñez. ¿Allí qué pasa?
Bueno, pues aquí Más Madrid consigue, de momento, con el 44% de los votos escrutados, bueno, pues un 28 diputados, que son 4 más que en las elecciones de 2021, se quedan por detrás del PSOE con un solo diputado de diferencia. Si nos vamos al ayuntamiento, sería la segunda fuerza, con 12 concejales, pues menos de los 19 que consiguió Rita Maestre en el 2019. Aquí todavía no habla nadie, dicen que van a esperar a que avance un poquito el escrutinio de la Asamblea para poder comparecer las dos candidatas a la vez, pero sí nos cuentan que tampoco están muy defraudados con los resultados. Dicen que no se puede comparar con los resultados de Manuela Carmena, que eso era, bueno, un voto transversal el que tenía Manuela, pero que si los comparamos con lo de Rita Maestre, bueno, pues son 12 concejales, tampoco ha sido, bueno, pues un descalabro muy grande.
Gracias, Belén. Y terminamos, casi casi un flash, con José Luis, concejero, en la sede de Vox. Hola, conce.
¿Qué tal, Ángel? Rápidamente, es verdad que no va a ser determinante ni en el gobierno regional ni en el Ayuntamiento de Madrid. De todas formas, con estos datos que estamos conociendo, Vox consolida su presencia en Madrid. Se demuestra que hay músculo, que hay respaldo social, y es una lectura importante si tenemos en cuenta lo que está pasando esta noche con Ciudadanos y Podemos. Ortega Smith mejora el resultado con un concejal en el Ayuntamiento. Rocío Monasterio pierde 3 diputados, muchos menos votos de Vox en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Conce. Os pido, compañeros, un titular y un brevito comentario. José Pablo.
Pues yo
hablamos
me quedo
de Madrid, ¿eh?
Ah, hablamos de Madrid.
Pongamos que hablo de Madrid.
Como decía Sabina.
Comunidad o municipio, las dos cosas.
Sí, sí, las dos cosas.
Bueno, pues creo que, de nuevo, yo me centraría en el tema del PSOE, sobre todo porque, bueno, veremos cómo queda. Yo creo que va a quedar tercera fuerza también en la Comunidad de Madrid, y donde si no apuesta por un proyecto de futuro, que es lo que creo que tiene que hacer, pues va a seguir sin ser la alternativa a Madrid.
Olmo.
Pues ha dicho muchas veces la izquierda que un partido popular que no tiene una presencia fuerte en Cataluña o en el País Vasco no puede gobernar España. Yo diría que un partido como Podemos, que ha desaparecido del mapa político de la Comunidad de Madrid, ¿puede seguir gobernando el país? Pues es una pregunta que me hago.
Antonio.
Subrayar la mayoría absoluta de Almeida, porque se contaba con la de Díaz Ayuso, se dudaba de la de Almeida y sale reforzado. Díaz Ayuso ya estaba suficientemente reforzada. Y subrayar la desaparición de Podemos. Desaparecer Podemos en Madrid no es cualquier cosa. Podemos empezó en Madrid, surgió en Madrid, brotó en Madrid, se lanzó desde aquí al resto de España.
Galapagar está en Madrid, ¿no?
Sí.
Que ahí empezó el desastre.
Pero, ojo con la campaña duda, de Podemos,
fue,
sin duda.
Fue una el pasar de hacer
un punto de inflexión,
el pero pasar de hacer campaña diciendo que uno vive en el piso de un familiar en Vallecas a comprarte un chalet de 600.000 euros, que por supuesto cualquier persona tiene derecho a hacerlo, pero no si antes has dicho que tu barrio es Vallecas. Pues yo creo que fue uno de los errores que han cometido, y han sido muchos más.
Coutelenc.
Actualizamos datos, 48% ya la Asamblea de Madrid, no hay cambios, tendría mayoría absoluta Ayuso con 68 diputados, mantendría la segunda posición el PSOE, la recuperaría respecto a hace 2 años con 29 diputados, 28 más Madrid, Vox 10. Y en el Ayuntamiento de la capital ya el 96% escrutado está cantado, Almeida va a ser alcalde con mayoría absoluta, 29 concejales. Y me escriben aquí, al hilo de lo que decíais de Podemos, fíjate que no ha servido para nada la campaña tan agresiva, camisetas, lonas, hermano de Ayuso, caras. Y una pena lo de Villacís, porque ni siquiera le ha servido ser vicealcaldesa 4 años, con gestión.
No, y yo lo de Villacís, fíjate, en lo personal y lo de Ciudadanos también, me parece no solo digno de estudio, sino yo lo lamento. Yo pensaba que en esta España nuestra a lo mejor un partido de centro podía ser una balanza para uno u otro, y resulta que tampoco va a salir, pero es otro debate. Pero lo de Podemos, que claro, ¿a quién se le ocurre? O sea, si el eslogan es Ana Rosa Quintana y Antonio García Ferreras, pues la gente está en otras cositas, hombre, un poquito de por favor, pero en fin, gracias, Álvaro.
A ti.
Nos acercamos a las 11:30, 10:30 en Canarias, ya está casi todo el pescado vendido. Si tuviéramos que poner un titular en un tabloide británico, de estos que titulan con dos palabras, sería peazo, batacazo de Sánchez. Ahora, ¿cómo se dice? Peazo, batacazo en inglés. Esa es otra. Ahora volvemos. Once y media, 10:30 en Canarias.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Me quedo con un sustantivo que ha puesto nuestro compañero Ricardo Rodríguez desde la sede del Partido Socialista hace un ratito. Hecatombe de Pedro Sánchez. Cinco claves y hacemos un repaso por España. La primera, cambio de ciclo. El PP de Feijóo gana las elecciones. El recuento municipal con más del 90% de votos escrutados da al PP un 31,5, al PSOE un 28,2, casi 800.000 votos de diferencia, más de 3 puntos de distancia. Segunda clave, tsunami del PP en Andalucía. El Partido Popular gana en las 8 capitales, gobernará en Sevilla, y atención porque a punto de terminar el recuento tiene mayoría absoluta en Cádiz. El Kichi, me cago en la mar, el Kichi va a tener que buscarse trabajo. También en Málaga y en Almería. Resultado histórico del PP en Andalucía. El Kichi, macho, qué putada. Tercera clave, el PP arrasa en Madrid. Ayuso consigue la mayoría absoluta con más del 40%. Ojo porque Más Madrid está muy cerca del PSOE. 29-28, casi casi empate, veremos quién queda un pelo por encima. Almeida también gobernará en solitario, mayoría absoluta en Madrid capital. Cuarta, batacazo del PSOE en comunidades muy importantes. Pierden Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja. Están en el aire, pero cuidadito, Extremadura y Castilla-La Mancha. Vemos en minutos. Y la última, veremos si estamos en el final de la nueva política que se llamó. Podemos hasta ahora se queda fuera del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos prácticamente en la desaparición. Tiene solo 2 concejales en toda España y está fuera de todos los parlamentos autonómicos. Llamamos al diario El Mundo, nos atiende Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
No sé cómo titularías tu artículo de mañana o la portada. ¿Cómo vais?
Bueno, podríamos tirar del campo semántico de los cataclismos naturales. O sea, vale masacre, debacle, terremoto, tsunami. Es lo que acaba de pasar. Bueno, pues es que los españoles han decidido que no quieren seguir bajo el gobierno sanchista. Es decir, que se inicia un cambio de ciclo político que ya se nos antoja irreversible de aquí a diciembre. Quiero decir, el poder territorial, que en España es muy importante, como es un país descentralizado, el hecho de acumular nuevos barones, nuevos alcaldes, va a propulsar a Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa. Estas elecciones se han medido en clave plebiscitaria, en clave nacional, porque así lo ha querido el presidente, que no ha sido capaz de contenerse y yo creo que ha incurrido una sobreexposición que ha opacado a los candidatos socialistas municipales y autonómicos y en esa clave nacional tenemos que leer también los resultados y en esa clave nacional me parece que acaba de certificarse este 28 de mayo un cambio de ciclo político que es inexorable.
Bustos, te leemos mañana, seguro. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, buenas noches. Hacemos una ronda por distintas comunidades autónomas. Más que clave. Comentaba antes José Pablo, nuestro sociólogo, ese mapa de colores de las comunidades autónomas en España. Vaya cambiazo de ayer a hoy. Nos vamos hasta Aragón. COPE Zaragoza, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues Aragón se tiñe de azul con el 92% de los votos escrutados. El Partido Popular de Jorge Azcón gana las elecciones con 28 diputados, 12 más que las que tenía en las últimas elecciones autonómicas. Y el PSOE retrocede un escaño, se queda con 23. Victoria de los populares también en el Ayuntamiento de Teruel con mayoría absoluta y se queda en Huesca y en Zaragoza a un concejal de conseguirla.
Nos vamos hasta Extremadura. Fabián Vázquez, oye, cambio total. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches de nuevo. Pues aquí sí, están las cosas muy apretadas. De hecho, aquí ahora mismo en la sede del Partido Socialista de Extremadura están llegando los interventores y el silencio es prácticamente absoluto, Ángel. Las caras están muy largas y es que a esta hora, con el 71% del voto escrutado, de nuevo sigue el empate entre Partido Socialista y Partido Popular a 28 diputados, pero los 5 diputados de Vox le darían el gobierno al PP de María Guardiola si coinciden finalmente el pacto, y habría un vuelco en Extremadura también, por lo que Guillermo Fernández Vara perdería las elecciones autonómicas. Sería, por cierto, también la última vez que se presenta. En cuanto a las ciudades, a las principales ciudades, Ángel, el Partido Popular ha ganado en Plasencia, en Badajoz y en Cáceres. El Partido Socialista en Mérida, Villanueva de la Serena, Almendralejo y Don Benito, pero de forma muy ajustada.
Gracias, Fabián. Castilla-La Mancha, también todo en juego. Cristóbal Cabezas, COPE Toledo.
Hola, Ángel, muy buenas noches. Bueno, pues sigue muy reñido el recuento aquí en la comunidad autónoma. Con el 70% escrutado, García Page, Emiliano García Page, mantiene los 17 diputados y la mayoría absoluta, por tanto, en el Parlamento castellano-manchego. PP 12 y Vox 4. Pero, desde luego, las espadas están en todo lo alto. Puede producirse un cambio en cualquier momento. Seguimos muy atentos. En cuanto a las capitales de provincia, precisamente me encuentro aquí en la sede del PP en esta jornada electoral, en el cuartel general, que es en el Cigarral El Bosque, de la capital castellano-manchega, y aquí hay euforia absoluta por la victoria en Toledo de Carlos Velázquez. El Partido Popular recuperaría la alcaldía de la ciudad imperial con los 9 diputados que ha conseguido Carlos Velázquez, más los 4 de Vox. Por tanto, alegría ya en el PP de Toledo y con la expectativa de lo que pueda pasar a nivel regional, en donde, como te digo, Ángel, por ahora mantiene la mayoría absoluta Emiliano García Page, el socialista.
Gracias, Cristóbal, por un pelo, ¿eh? Y están al 75 por ahí de los votos escrutados. Partidazo en Castilla-La Mancha. Álvaro Coutelén, Madrid.
¿Qué tal, Ángel? Pues mira, suma un diputado más ahora mismo. Isabel Díaz Ayuso se pone ya en los 69, muy cerquita de lo que decía esa encuesta de GAT3 de la horquilla entre 70 y 72 diputados. Estamos ya en un 56% escrutado. Ese diputado que gana Ayuso lo pierde el PSOE, que se queda con 28, empatado con Más Madrid, pero de momento el partido de Antonio Lobato recuperaría la segunda posición. Ser líder de la oposición y también recuperar su posición en frente de Díaz Ayuso en la Asamblea Madrileña, que eso es muy importante, por apenas ahora mismo 7.000 votos. Pierde 3 diputados Vox, pero que se queda con 10. Podemos y Ciudadanos fuera de la Asamblea. Y en el Ayuntamiento de Madrid está todo cantado, 97% escrutado. Almeida va a ser alcalde con mayoría absoluta. 29 concejales, Podemos y Ciudadanos se quedan fuera. 4 partidos en el Ayuntamiento, 4 partidos en la comunidad. Alguno aquí con Maltino dice que van a durar poquito los debates en ambas instituciones con cada vez menos partidos.
Gracias, Álvaro. Nos vamos hasta Valencia. Precisamente comparece ahora mismo Ximo Puig. Vicente Ordaz, hola.
¿Qué tal, Ángel? Saludos, buenas noches. Y en este momento comparece el presidente de la Comunidad Valenciana, el que ha sido candidato socialista, para reconocer su derrota, y es que los números son ya incontestables. 76% escrutado, el Partido Popular sería la fuerza más votada, 40 escaños, 13 de Vox le daría la mayoría absoluta de manera holgada, 53 contra los 32 del Partido Socialista, que ha subido respecto al 19, pero que no ha podido parar la sangría por la bajada de Compromís y el hecho de que Unidas Podemos no esté en el arco parlamentario a partir de la próxima legislatura. Carlos Mazón da un golpe encima de la mesa, sobrepasa todas las expectativas planteadas en las encuestas de las últimas semanas, y también los 3 ayuntamientos de las capitales de Castellón, Alicante y Valencia tendrán un alcalde del Partido Popular. Estaba ya Luis Barcala en Alicante, María José Catalá en Valencia y Begoña Carrasco en Castellón serán alcaldesas a partir del próximo mes de junio.
Gracias, Vicente. En el País Vasco, súper atentos a qué está pasando allí. Eloísa Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues deciros que acaba de comparecer un exultante, Arnaldo Otegi, que ya anuncia que mañana mismo empieza a negociar allí para gobernar, allí donde ha conseguido mayoría y ha conseguido además feudos muy importantes, porque aunque el PNV gana las elecciones en Euskadi, sufre ese fuerte desgaste en favor de Bildu. Los gelchales se han desplomado en Vitoria, han caído a la cuarta posición y han sido incluso superados en Gipuzkoa, algo que reconoce el propio presidente del PNV en su comparecencia de hace unos minutos. Con el PSE conseguirían mantener algunas de las instituciones. En cualquier caso, en esta noche electoral, lo que vemos también es que hay, por ejemplo, una recuperación del Partido Popular en el País Vasco, porque han subido Junteros en los tres territorios, en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa, y una pérdida importante de apoyos para Podemos, con retrocesos en muchos municipios.
Gracias, Eloisa. Y terminamos esta primera ronda territorial por Barcelona con el jefe informativo de COPE Cataluña, Carlos Losada. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues aquí máxima emoción hasta el último minuto, ¿eh? Ahora mismo Ada Colau está tan solo 200 votos de pasar a ser la segunda clasificada en estos comicios. O sea que tenemos el 99,63% escrutado, 19,78% de votaciones para el PSC, para Collboni, 19,75% para Ada Colau. El ganador absoluto, Xavier Trias. Se hunde Esquerra, que queda con 5 concejales, remonta el Partido Popular, pasa de 2 a 4, y Vox, que entra con fuerza en el Ayuntamiento de Barcelona, con 2 concejales. De cara al futuro, pues mira, pactos de gobierno, una posible sociovergencia entre PSC y Trias daría 21 concejales, la mayoría absoluta para Barcelona. También hay otra posibilidad, ya mirando las generales de diciembre, PSC, Comuns y Esquerra harían un nuevo tripartito que supongo que le gustaría al señor Pedro Sánchez.
Sí, debe ser el mismo que le guste esta noche al señor Pedro Sánchez. Gracias, Carlos.
Bueno, vale, vale.
Venga, chao. Pilar García Muñiz, en Valencia, ¿dónde estás?
Pues mira, Espósito, estoy ahora mismo en la puerta de la sede del Partido Popular, a donde está llegando cada vez más gente. Ahora mismo hay decenas y decenas de personas.
¿Qué te pasa, no?
Bueno, la fiesta todavía no ha comenzado y te cuento por qué. Bueno, es evidente. De momento, un triunfo lo tienen claro, que es el de la alcaldía de la ciudad, que la recuperan. María José Catalá ha conseguido 13 concejales, la mayoría absoluta están 17, por tanto, pues necesita el apoyo de Vox. Pero, ¿por qué te digo que la fiesta todavía no ha comenzado? Siguen esperando el escrutinio de lo que está pasando en la Generalitat. Nos lo comentaba hace un momento nuestro compañero Vicente Ordaz. Carlos Mazón tiene ahora mismo 40 escaños. El escrutinio lo estaréis viendo vosotros ahora mismo, compañeros, está cerca del 76-77%. Bueno, pues también gobernaría el Partido Popular, de nuevo la Generalitat Valenciana, así que recuperaría 8 años después uno de sus feudos tradicionales. Es curioso porque durante toda la tarde ha imperado aquí la prudencia en esta sede, pese a que los sondeos les eran bastante favorables a medida que avanzaba el escrutinio. Pues es verdad que se notaba cierta alegría, pero una alegría contenida que sí se ha desbordado cuando hace aproximadamente 20 minutos se ha acercado hasta esta sede María José Catalá, que ha sido recibida entre vítores, aplausos y al grito de alcaldesa, alcaldesa. En cuanto termine el escrutinio de la Generalitat Valenciana, los dos, María José Catalá y Carlos Mazón, van a comparecer no desde aquí, donde estoy ahora mismo, desde la sede, sino doblando un poquito la esquina desde la fachada. Han instalado
estrado.
Estrado, sí, gracias por el capote, Espósito. Un pequeño estrado con un micrófono, la bandera, por supuesto, de la Comunidad Valenciana, la bandera de España, y está delante de una fachada que es espectacular, que es el Museo Nacional de Cerámica, una fachada, como te digo, impresionante del siglo XVIII. Lo han iluminado todo muy bonito y desde ahí van a comparecer enseguida los dos, en breve, y ya te digo que en unos minutos comienza la fiesta aquí en Valencia.
Venga, gracias, Pilar, buenas noches. Nos vamos con la otra, Pilar, con Pilar Cisneros, que estás también imagino que súper contentos en la sede del PP, Islas Baleares. Estás en Mallorca, Pilar.
Aquí estoy en Palma, efectivamente, en la sede del PP. Esto es como el salón de los abrazos, porque están llegando todos los apoderados ahora a entregar sus actas y lo primero que hacen es abrazarse. Vuelco en Baleares, Ángel. De hecho, va a salir seguramente en breve ya Marga Proens, que será la nueva presidenta del Govern. Todo el mundo llega contento, feliz, se abraza y entrega sus actas. Aquí hay dos personas que no paran de trabajar mientras todos los demás ya empiezan la celebración y sobre todo, como digo, se abrazan. Una es Patricia y la otra es María Jesús. Hola, María Jesús.
Buenas noches.
¿Desde cuándo no coméis?
¿Desde cuándo no comemos? Pues yo he llegado aquí a las 7:15 de la mañana.
¿Y no has comido desde entonces?
Sí, he comido algo porque...
Bueno, no paran de trabajar. ¿Y cuántas llamadas habéis tenido que hacer en el último mes para llenar todas las mesas?
Pues muchísimas, yo creo que 700 o más, porque claro, para conseguir 500 se necesitan muchas llamadas.
¿Y por todo esto cuánto cobras?
Nada, nada. Además soy jubilada y vengo voluntariamente porque llevo 30 años haciendo campañas.
¿Y cómo estás sintiendo todo esto esta noche?
Estoy encantada de la vida.
Pues encantada de la vida y sin parar de trabajar. Mira, esas actas, ¿eh? Todas...
Además, aquí hay tres elecciones, Consell, Parlament y...
Estáis ganando en todo, ¿eh? De todo.
Pues super fiestón en la sede del Partido Popular en Baleares. Nos vamos hasta Toledo, en Castilla-La Mancha. Las espaldas en todo lo alto hasta el último segundo, Fernando de Haro.
Buenas noches, Ángel. Además, hay una última hora porque en este momento la derecha puede gobernar con un 73% escrutado. Suman la derecha, Vox y PP, 17 diputados, con lo cual arrebataría la presidencia a García Page en Castilla-La Mancha. Todavía queda partido aquí. En la sede del Partido Popular no saben qué hacer. Si abrazarse, si comerse las uñas o comerse los canapés. Se debaten en esas tres cuestiones. Hay mucha alegría porque Carlos Velázquez, va a ser el alcalde de Toledo. Mira, así lo recibían hace unos segundos en este hotel donde se está celebrando la reunión del Partido Popular. Esos son los aplausos que recibía Carlos Velázquez, que muy, muy entusiasmado decía que iba a gobernar para todos los toledanos.
Gracias, Fernando. Super partido en Castilla-La Mancha. Nos vamos hasta el diario ABC. Diré, Julián Quirós, director, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo titulas?
Bueno, pues nosotros llevamos un antetítulo muy grande diciendo que el PP arrasa en las elecciones del 28M, pero como digo, es el antetítulo porque creemos que hay una noticia mayor que la victoria del PP, que es que Sánchez arrastra al PSOE a la debacle y deja al partido sin poder territorial, porque yo creo que lo que hemos vivido esta noche es una reacción generalizada no solo a las políticas locales y autonómicas, como parece claro, sino a las políticas del gobierno Frankenstein, y que se ha materializado en unas elecciones no nacionales, por así decirlo, ¿no?
Pues, ¿qué lectura haces de algún asunto que me parece vital, que es el resultado de Bildu?
Bueno, es temible. En realidad no está pasando nada que los analistas no hubieran puesto sobre la mesa y las radios y los periódicos hubiesen puesto sobre la mesa. Los resultados coinciden con lo que han venido dando todas las encuestas, salvo esa encuesta del CIS que está en manos de un manipulador. Y coincidían con los estados de opinión. Y esos estados de opinión también alertaban sobre el crecimiento y el auge de Bildu. Ha sido noticia, la noticia más importante de toda esta campaña, antes del fraude de los votos por correo, eran los 44 famosos etarras de Bildu. Evidentemente eso es algo que ellos han hecho de forma premeditada, y ahí también digamos que las urnas han validado aquello que temíamos, que es una fuerza ascendente, que es un problema importantísimo, y que hace unos minutos cuando hablaba Bildu, cuando hablaba Otegi, sí. ¿Sabes? ¿Has oído lo que gritaban alrededor? Independencia, independencia, claro. Independencia. Ese es el problema gravísimo al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y a los que se va a tener que enfrentar el próximo gobierno que salga en las urnas en el mes de diciembre.
Pues estaremos bien atentos y lo contaremos. Gracias, Julián.
Un abrazo a todos.
Adiós, buenas noches. Nos quedan poco más de 10 minutos para terminar este especial elecciones 28M. El titular no sé si es batacazo, hecatombe, no sé cuál elegiríais, pero el resultado es el que es. Antonio.
Yo diría el PSOE desaparece, porque ahora mismo pierde Castilla-La Mancha y pierde Extremadura. Es posiblemente el resultado peor del PSOE en toda su historia. Le queda Asturias, es posible que sume en Aragón.
No, en Aragón imposible.
En Aragón...
No. Está arrasando el Partido Popular. No hay suma posible en Aragón. Para el Partido Socialista.
Pues entonces, prácticamente.
Navarra y Asturias.
Asturias y con Navarra. En Navarra tiene que pasar por el apoyo de Bildu. La situación es muy complicada. Entonces, bueno, para mí el titular es el PSOE desaparece y el que pierde las elecciones tiene un nombre que se llama Pedro Sánchez.
Yo creo que a partir de mañana el Partido Socialista y sobre todo los varones que han perdido van a buscar un culpable. Y si no es Pedro Sánchez, como mínimo va a ser Felipe Bolaños, que yo creo que es uno de los principales autores intelectuales de esta campaña. Estaba jalonada de grandes anuncios, de Doñana, si recordamos todos cómo empezó esto. Del cine, del Interrail, pero y luego de promesas de viviendas que no tenían cimientos todavía, pero bueno, que sí que parecían promesas tangibles, ¿no? Pero yo creo que lo que ha demostrado esta campaña es que la credibilidad del presidente del gobierno, que ha sido el que se ha echado a los hombros la responsabilidad de salvar los territorios, es nula, y que en esta circunstancia va a ser muy difícil para él afrontar el final de la legislatura. Quiero recordar, insisto, y que no es menor, que Podemos ha desaparecido, su socio de gobierno ha desaparecido de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Es que es muy difícil gobernar cuando tu socio no existe en la Comunidad de Madrid, y en muchos territorios tampoco ha entrado, ¿no? Y luego, ¿qué va a ocurrir con los partidos nacionalistas, que son sus principales apoyos? En Cataluña han desaparecido, pero Bildu crece. Los partidos nacionalistas, lo que nos dice la tradición, es que cuando ven que pierden apoyo popular, radicalizan sus posturas. Vamos a ver qué ocurre, pero es que a lo mejor para los partidos independentistas catalanes ya tampoco les interesa seguir apoyando a Pedro Sánchez lo que queda de legislatura. ¿Para qué vas a apoyar a un presidente que es claramente un presidente perdedor?
José Pablo.
Empezábamos hace 4 horas, yo os decía, bueno, lo que se va a resolver hoy, que intentamos resolver en los días anteriores, es ¿quién ha ganado las elecciones? Porque como son tantos municipios, tantas comunidades, pues bueno, puede ser que ganes en una, pierdas en otra y no quede claro. Bueno, pues creo que ya me como mis palabras.
Tú hablabas de los colores del mapa.
Efectivamente, porque decíamos que había 3 cuestiones. Una, ¿quién gana en el conjunto de España las elecciones municipales? Pero luego, ¿qué capacidad tiene el PP de recuperar ciertas ciudades importantes, ciertos ayuntamientos, y sobre todo a ver qué pasaba en comunidades muy simbólicas como era Aragón, como era sobre todo la Comunidad Valenciana? Bueno, pues yo creo que ahora la duda está súper resuelta. Indudablemente ha ganado el Partido Popular y sin ningún matiz. Otra cosa que también me interesa resaltar es lo que han dicho Vox, que con el poder que han conseguido, han dicho, bueno, que vamos a ser decisivos. Y creo que, como decía la compañera que estaba destinada, decía, esto es una declaración de intenciones total y absoluta, porque Vox lo que va a pelear a partir de ahora de cara a las elecciones generales es decir, nosotros somos también imprescindibles, para conformar gobiernos y, por lo tanto, también para la gobernabilidad.
Nos quedan pocos minutos de esta especie de elecciones. Hacemos un último vistazo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. ¿Con qué te quedas, Álvaro?
Bueno, me quedo con la mayoría absoluta, tanto de Ayuso como de Almeida.
No, que lo de Ayuso es... Vamos, absoluta no.
Tremendo, es que gana 4 diputados respecto a las elecciones de 2021. Recordemos que viene del 2019, que no ganó las elecciones, que las ganó Ángel Gabilondo y pudo gobernar gracias a Ciudadanos. Entonces, el subidón que ha pegado Ayuso es digno de mención en la Comunidad de Madrid. Va a poder gobernar sin ningún tipo de muleta, ni de ayuda, ni de Vox. Va a poder formar el gobierno que quiera, y también el PP en el Ayuntamiento de Madrid. Debacle de Ciudadanos. Lo que decíamos antes, la gestión 4 años Begoña Villacís como alcaldesa no le ha servido para nada, e insistimos, esa campaña agresiva de Unidas Podemos tampoco le ha servido ni para que Roberto Sotomayor esté en Cibeles, ni Alejandra Jacinto repita en la Asamblea de Madrid. Tenemos ya el 68% en la Asamblea, en la Comunidad, y el 97% en el Ayuntamiento. Está prácticamente todo cantado. Saber si Ayuso alcanzará el 70%, algo que no se logra desde hace más de 20 años con una tal Esperanza Aguirre.
Gracias, Álvaro Cudelén.
A ti.
Nos vamos donde está la noticia ahora mismo, que es la gran incógnita a estas horas, cuando quedan nada, minutillos para cerrar este especial. Nos vamos hasta Toledo, COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas. Minuto y resultado del recuento, porque esto sí que es en un suspiro.
Hola, Ángel, de nuevo. Bueno, pues increíble. Si Fernando de Aro decía hace un momento que el PP conseguía la mayoría absoluta porque se había producido un vuelco, vuelve a cambiar la situación en este instante. Con el 78,48% escrutado, Page recupera los 17 diputados. Emiliano García Page tendría mayoría absoluta en este instante. El PP se quedaría en 12 diputados y Vox 4 diputados. Por tanto, si hace 5 minutos estaba hablando Fernando de que Paco Núñez se convertiría en el presidente de Castilla-La Mancha, en este instante, como digo, todavía queda un rato para saber el resultado final, Emiliano García Page mantiene esa mayoría absoluta con los 17 diputados en el convento de San Gil de la capital castellano-manchega.
Pues si hay noticia en los próximos 7 minutos, me lo cuentas. Si no, tiramos vale. Para adelante. Gracias, Cristóbal.
Un abrazo.
Es impresionante lo del mapa, ¿eh?
De todas maneras, en Barcelona, por 66 votos, se va a dilucidar el segundo posición, que, como decía Antonio, va a ser fundamental para elegir la alcaldía de Barcelona. 66 votos, y quedan muy poco de recuento.
¿Pensáis que tiene tiempo Pedro Sánchez, en caso de que después de este batacazo se presente a las elecciones, que alguno planteará la incógnita mañana, de dar la vuelta a la tortilla, Antonio?
Yo creo que lo tiene realmente difícil. El resultado de hoy es muy contundente. Yo insisto que ha sido un voto de castigo para Pedro Sánchez y puede hacer gestos. Primer gesto que puedo apuntar por dónde puede ir: evitar que Bildu gobierne en Vitoria o en Pamplona.
¿Qué crees que va a hacer ahí?
Reforzar su alianza con el PNV. Yo creo que un primer gesto va a ser que Bildu no va a gobernar y va a ser el PNV-PSOE ese acuerdo en el que van a tirar para adelante.
Pero entonces no puede gobernar en Madrid.
Bueno, pero para lo que le queda en el convento...
De cara a las elecciones, antes de gobernar, están las elecciones. O sea, gobernar lo que queda en Madrid ya pueden gobernar.
Me refiero a los seis meses que quedan de...
Hay en el Congreso va a haber pocas pero leyes seis meses que aprobar, no hay problema.
Yo lo planteo porque entonces, de cara a las siguientes
elecciones se presenta separado de Bildu. ¿Va a ser suficiente? Le vamos a creer, acordaros aquello de con Bildu no. La mochila de Pedro Sánchez tiene algunos pedruscos que no ha terminado nunca de explicar, y a mí me parece que este resultado es suficientemente contundente como que ahora mismo en el PSOE puedan dar las elecciones próximas, las generales, por perdidas.
José Pablo.
Pues coincido con Antonio, es verdad. O sea, cuando te das un batacazo de esta magnitud, indudablemente no puedes mantener o continuar haciendo lo mismo que estabas haciendo hasta ahora, porque te han dado un mensaje. Entonces, algo tendrá que hacer. No sé en qué línea lo hará, pero probablemente, obviamente, el PNV es una de las opciones principales que tendría que tener pensando en socios de gobierno futuros de cara a las próximas elecciones generales. Totalmente. Pero también, yo insisto, también lo de Barcelona es importante porque vamos a ver, porque se podría conformar un tripartito, o si finalmente apoya a Trias. Ahí también está una de las claves.
Lo de Trias yo lo veo difícil.
Yo también, pero...
La historia y nueva incógnita es qué hace Esquerra, porque no le interesa ya quizás apoyar a
Colboni dijo, yo voy a... Mis concejales van a votar a mi candidatura, no van a votar otra.
Bueno, hay que recordar que a veces se olvida que el PSC gobierna la Diputación de Barcelona gracias a los apoyos de Junts per Catalunya, que en algunos casos sí que se entiende muy bien con el independentismo más radical, como el de Junts per Catalunya.
Es que Colboni
y Trias ha comparecido ahí, me gustaría recordar, con Laura Borràs. Laura Borràs, que todos sabemos la causa que tiene, sí, y qué espectro del independentismo catalán
pero
representa.
Pero Colboni y Colau suman, y el alcalde es elegido el que más votos tiene, con lo cual esa suma da el resultado de Barcelona.
Bueno, pero porque es verdad, lo comentaba José Pablo, existe la posibilidad de esta socioconvergencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pensando también en unas posibles elecciones generales. Es difícil porque no sería el alcalde
Colboni.
Yo quería plantear otra incógnita, que es qué va a ocurrir durante estos seis meses con Yolanda Díaz. ¿Y qué va a hacer el Partido Socialista con Yolanda Díaz? Porque si ya era difícil de comprender...
Yo te lo digo, aprender matemáticas.
Esta operación, si ya era difícil de comprender esta operación, teniendo en cuenta ahora que los principales aliados de Sumar se han pegado un batacazo también, por ejemplo, Compromís en la Comunidad Valenciana y en la Ciudad de Valencia, y que es imposible entender el proyecto de Sumar si no hay dentro una aportación relevante de Podemos, que también se ha diluido como un azucarillo, ese proyecto en realidad está destinado a la nada. Y el Partido Socialista puede hacer todo lo posible por inflar y crear algo artificialmente a su izquierda. Pero socialmente viable, pues en estos momentos parece que no. Electoralmente al menos parece que no. Yo no veo que el proyecto o la operación de Yolanda Díaz vaya a tener mucho recorrido.
A modo de conclusión, en algunos casos titular, en otros casos epitafio, cogerlo por donde queráis. José Pablo, nuestro sociólogo.
Debacle absoluta. Es que no se puede titular de otra forma. Nuevo ciclo electoral, nuevo ciclo político, probablemente nuevo ciclo social.
Antonio.
Feijóo da un primer paso para ganar las elecciones generales.
Olmo.
Un gobierno de España herido de muerte, diría. Unas circunstancias muy precarias, sin socios sólidos, sin poder territorial. Probablemente este Partido Socialista está por debajo del suelo de Zapatero. Nunca había tenido tampoco poder territorial. Y en estas circunstancias gestionar el gobierno de un país, bueno, con socios además que van a estar pensando ya también ellos en las próximas elecciones generales, me parece imposible.
Pues terminamos este especial elecciones autonómicas y municipales en la cadena COPE. Agradecer por mi parte
a los colegas, a los contertulios y sobre todo a todo el equipazo de informativos COPE por toda España, que se lo han currado como siempre. Mañana, Pilar García Muñiz desde Valencia, Pilar Cisneros desde Mallorca, Fernando de Haro desde Toledo y el resto de la programación de COPE, pues siguiendo al dedillo las consecuencias, las conclusiones y efectivamente ese nuevo ciclo que sin duda empieza a partir de hoy. Veremos los próximos 6 meses qué pasa en la historia de España, veremos cómo reacciona Pedro Sánchez a un bofetón con toda la mano abierta que le ha dado el electorado español en estas municipales y autonómicas. Y veremos cómo se plantean las elecciones generales. Si hubiera que decir una palabra, hecatombe, seguramente sería la más acertada. Y en cuanto a Núñez Feijóo, pues todo indica que puede ser el próximo presidente del gobierno. Queda partido, quedan muchos meses, la suerte está echada. Y veremos, nos vamos a divertir. Hasta mañana, pues, encendemos la linterna, como siempre, a las 7 de la tarde. Todos los informativos de COPE, todo el partidazo y Herrera, por supuesto, por la mañana, pendientes de este 28M. ¿Y ahora qué?
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
COPE. Estar informado.